Seguimos mirando a la cárcel de Soto del Real. Se espera que a lo largo de esta tarde el que fuera secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, abandone la prisión donde ha estado en los últimos casi 5 meses por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. En cuanto se produzca esa salida, conectaremos con el equipo de COPE que se encuentra allí. La jueza que investiga la gestión de la Dana en Valencia ha citado en calidad de testigos a varios miembros del gabinete de Carlos Mazón, entre ellos al secretario autonómico de comunicación y al subdirector de emergencias. En un nuevo escrito también ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana que facilite los datos de la tarjeta con la que pagó el parking el día de la comida del 29 de octubre. COPE Valencia, Ainhoa Clavel.
Sí, la magistrada ya había acordado llamar a estos testigos, faltaban las fechas. El 26 de noviembre a las 9:30 será el turno de José Manuel Cuencras, secretario autonómico del gabinete del presidente y comunicación de la Generalitat, y del subdirector de emergencias, Jorge Suárez, que por cierto se reincorporó ese mismo 29 de octubre a su puesto tras unos días de vacaciones. La siguiente testigo, Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del Presidente, declarará el próximo 10 de diciembre, ya que hay una llamada registrada en la lista entre ella y Carlos Mazón. Otra de las novedades es que una de las acusaciones particulares ha solicitado a la instructora que cite a declarar en calidad de testigos a los escoltas y al chofer que sirvieron el 29 de octubre a Carlos Mazón, porque según afirman pueden ofrecer una información relativa a las conversaciones y a su estancia en el restaurante Ventorro. También piden la declaración de bedeles o personal de control de accesos del Palau de la Generalitat al considerar que su testimonio es indispensable para reconstruir de manera precisa lo que sucedió aquella jornada.
Y el último ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Ternópil ya deja 25 muertos y más de 70 heridos. Volodymyr Zelensky ha denunciado los bombardeos y desde el gobierno de Vladimir Putin han respondido asegurando que se trata de una respuesta a un ataque ucraniano ejecutado este martes. Alba Gutiérrez.
Las víctimas se encontraban en 2 bloques de apartamentos que han sido bombardeados durante esta madrugada. Las labores de rescate continúan a esta hora y no se descarta que haya más personas entre los escombros. Unos ataques que han afectado a infraestructuras civiles y también industriales. Durante su visita a Estambul, Volodymyr Zelensky ha denunciado que esta madrugada se han lanzado desde Rusia más de 470 drones y 48 misiles sobre varias regiones del territorio ucraniano. Además de mencionar la ciudad de Ternópil, ha hecho referencia a Kharkov, donde medio centenar de personas han resultado heridas durante estos ataques nocturnos.
Gracias, Alba. Y la selección ya piensa en el sorteo del Mundial. Luis Munilla.
Sorteo de la fase de grupos que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde. España va a estar en el bombo 1, así que evitará rivales en esa primera fase como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania. Y además evita también a las 3 anfitrionas, Estados Unidos, México y Canadá. Antes del Mundial, la gran cita es la finalísima España-Argentina, el campeón de Europa contra el campeón de América, 27 de marzo. Habla de ello el seleccionador Luis de la Fuente.
Nos hace muchísima ilusión, pero es mucho tiempo por delante. No pensamos en ese partido todavía, pero obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos sobre el rival Argentina y luego la ilusión que genera un partido de esas características. Creo que es muy bonito que nos encontremos inmersos en esta competición tan apasionante como es jugar una finalísima con el campeón de América, con el campeón del mundo.
De resaca de los partidos de selecciones, el Real Madrid ya sabe que pierde a Militao para 2 semanas por una lesión en el aductor. Hoy en la Champions femenina juega el Real Madrid en campo del campeón Arsenal a las 9 de la noche. Y todo esto en el día en que se cumple 1 año de la retirada de Rafa Nadal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 10 grados ahora en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes, 2 grados de mínima y 11 de máxima. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo todo, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, en la M40 Pozuelo hacia la A5 y M50 Getafe sentido A5 también. Minuto de silencio por el último crimen machista en Madrid. Lo han guardado en Repulsa por el asesinato machista de una vecina en Alpedrete, todos los grupos municipales, salvo Vox, que ha calificado la violencia de género como dogma feminista. En su chalet fue hallada muerta este sábado la mujer con 50 puñaladas asestadas por su marido, que luego se suicidó. Más Madrid ha pedido la dimisión del alcalde de Alpedrete por decir que el autor del crimen quería mucho a su mujer y era un buen padre. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cuentan que muy pocos los han podido ver. Para algunos es un sueño, para otros un espejismo y para la mayoría directamente una leyenda urbana. Ese billete, el de 500, el Bin Laden, el que todo el mundo dice que existe, pero nadie ha visto jamás. El billete de 500 euros, el Bin Laden, para la generación millennial y Z, porque eran como el terrorista. Todo el mundo hablaba de ellos, pero nadie los había visto. Y cuando aparecían, pues siempre había una historia turbia detrás. Hace unos días, estos billetes volvían a ser noticia porque, según publicaba el diario ABC, el exministro José Luis Ábalos había pagado en negro con billetes de 500 euros parte del local que compró debajo de su casa en Valencia. Un pago realizado con Bin Ladens, como los hemos llamado siempre, o con chistorras, como los llaman ahora.
Lo que me consta por el tiempo que estuve con Coldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
Una operación que el exministro habría declarado por 90.000 euros, aunque el precio real, según la investigación, era más alto. Pues hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo hablamos de billetes. Pero antes, ¿has visto alguna vez uno de 500?
No, no he pagado con un billete de 500 euros.
No, nunca. Nunca he pagado con un billete de 500, porque no me llegan billetes de 500.
No he pagado, no.
Creo que una vez, para pagar la pintura del piso, creo que fuera, algo así. Creo que sí, una vez, una sola vez.
José María Camarero, periodista económico de ABC y experto en economía de bolsillo. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué dejaron de emitirse los billetes de 500 euros? Ah, me hacías así con el dedo como diciendo, yo no he visto ninguno.
Eso es, para que la gente sepa por qué te estaba diciendo que no, que no quiera hablar del tema. Yo no he visto ninguno.
Yo he visto uno en mi vida, creo.
Yo no, yo de 100 y de 200, pocos. Pero de 500 no.
Pero vamos, que yo cuando lo vi, pues hace muchísimo, hace 20 años por lo menos. ¿Por qué dejaron de emitirse los billetes de 500 euros?
Bueno, pues por todas las dudas que generaron desde el principio. Básicamente el Banco Central Europeo decidió en el año 2018 dejar de emitir estos billetes de alto valor porque estaban muy vinculados, después de casi dos décadas de funcionamiento del euro, a actividades ilícitas. Y esto se vio desde el principio. Es verdad que muchos estados, por ejemplo, en España, no existían antes billetes de 500, de pesetas, quiero decir, tan altos, y ya chirrió un poco al principio cuando se introdujeron, y evidentemente al cabo de 15 o 20 años el Banco Central Europeo se dio cuenta de que iba mucho para las actividades ilícitas.
Uh-huh. O sea, esto huele raro, mejor lo cortamos, ¿no?
Sí, básicamente. Además, hay tres razones por las que el BCE dijo que no se iban a emitir más billetes de 500 euros, que estaba relacionado con la evasión fiscal, uh-huh, con el blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo. Quiero decir, son palabras mayores. Al cabo de los años surgieron numerosos problemas, la verdad, en todos los estados, no solo en, vamos a decir, es que son en España, no, en todos los estados había muchos problemas de este tipo, y para prevenirlo decidió no emitir más.
Bueno, pues el billete de 500 euros, el favorito del dinero negro. Bueno, hay que aclarar, camarero, importante esto, que este billete de 500 euros sigue siendo válido.
Sigue.
Lo podemos seguir usando si nos llega uno, si lo tenemos, podemos pagar con él.
Sigue siendo totalmente válido, se puede pagar con él, están en circulación, no hay más. Lo que quiere el BCE es que se vayan agotando poco a poco. Uh-huh. De hecho, Pilar, hay 600 millones de billetes de 500 euros rondando por toda Europa, por donde sea, pero 600 millones de billetes todavía. Son muchos millones de billetes que siguen en circulación, que poco a poco, ya digo, se van reduciendo, porque es que además incluso hay consejos, y voy a dar tres tips rápidamente sobre cómo deshacerse de un billete de 500 euros. Fíjate cómo, de lo que hemos pasado, de querer tener uno entre las manos a cómo deshacerse de ellos por muchas veces los problemas, incluso logísticos, vamos a decir, que suponen. Pues uno puede ser yendo al Banco de España, ahí uh-huh, se puede cambiar. En segundo lugar, puedes ir a tu banco y te lo pueden cambiar también, ahí no hay ningún tipo de problema. Y también, esto ya es muy útil, haciendo compras grandes, claro.
Claro,
esto
es, claro. A nada que tengas que comprar un electrodoméstico, pues directamente llevas ese billete y
eso
pagas
es,
con él.
Eso es.
Bueno, decíamos que en 2018 se dejaron de emitir los billetes de 500 euros. ¿Esto exactamente qué quiere decir, camarero? ¿Exactamente qué es emitir dinero?
Emitir dinero es financiar la economía o respaldar cómo se encuentra la economía. Vamos a ver. El Banco Central Europeo lo que hace es decir cuántos activos tengo, o sea, qué respaldo tengo yo para emitir todo tipo de, no billetes ni monedas, sino emitir dinero, ¿vale? Emitir masa monetaria. Y dependiendo de esos activos que tenga, pues financia la economía, impulsa la economía o evita que haya mucha inflación. El BCE va jugando fundamentalmente con un objetivo fundamental, y es que no se disparen los precios, que es su objetivo fundamental. Pero emitir dinero, es decir, es darle sangre a la economía, ojo, en su justa medida. Ni de más, ni
porque
de
si
menos.
Te pasas, ¿qué pasa? ¿Qué bueno, sucede? ¿Cuál es la consecuencia?
Pues mira, hay varios, bueno, varias teorías, ¿no? Eso es la realidad, lo que ha ocurrido en los últimos años en la Unión, en la zona euro. ¿Qué ocurrió con la crisis del coronavirus? Pues que es verdad que el Banco Central Europeo ha emitido mucho dinero, ha puesto en circulación mucho dinero de diferentes maneras, ¿no? Y esto lo ha hecho, pues, evidentemente, para intentar sostener una economía que entonces estaba cayendo. Claro, ahí tuvimos unos años de mucha emisión de dinero, y lo fundamental en esto es que si se emite demasiado, se provoca inflación. Y una parte, hay que decirlo, de la inflación que tenemos a día de hoy también viene provocada porque hay demasiado dinero en circulación. Esto está muy, muy, muy relacionado. Viene muy bien a la economía que se mueva, pero ojo, porque estamos generando mucha deuda que no se ve, y sobre todo una inflación que es la que más se nos lleva por delante el valor de todo lo que tenemos.
¿Y la emisión de dinero afecta también a los tipos de interés de los créditos que pagamos las familias y las empresas?
Sí, está completamente relacionada. De hecho, es una forma que tiene el Banco Central Europeo de, entre comillas, emitir más o menos dinero. Quiero decir, cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés, lo que está haciendo es quitar dinero a la economía. ¿Por qué? Porque al subir los tipos de interés, la banca, los bancos van a dar créditos más caros, esto va a retraer el consumo y también la inversión de las empresas. Caso contrario, el Banco Central Europeo quiere poner dinero en circulación, baja los tipos de interés, los créditos son más atractivos y, por lo tanto, se consume más por parte de los ciudadanos y se puede invertir más por parte de las empresas. Por eso digo que juega en un equilibrio muy, muy, muy complicado, y cada tres meses, aproximadamente dos, tres meses, se reúne para decidir qué hace con los tipos de interés, con el dinero, en fin, con todo lo que tiene que ver con esto.
Pues estamos hablando de dinero y hemos preguntado también si pagas en efectivo, y si es así, ¿en qué casos? ¿Cuándo?
Sigo pagando en efectivo, sobre todo la compra diaria.
Generalmente pago casi todo en efectivo, salvo a lo mejor un gasto extraordinario puntual, pero sí, efectivo.
Bueno, yo sobre todo pago con tarjeta porque me parece mucho más cómodo, pero porque raramente tengo efectivo porque me cuesta mucho como ir al banco y sacar efectivo. O sea, tengo efectivo cuando mis padres me dan efectivo.
Camarero, si yo ingreso o retiro dinero en efectivo, ¿en qué casos tengo que informar a Hacienda?
Venga, vamos a aclararlo todo, porque hay muchas dudas que la gente tiene, sobre todo a raíz de las redes sociales, que hay mucho mensaje contradictorio, ¿vale? Vamos a ver, si tú vas al banco e ingresas más de 3.000 euros en efectivo, el banco va a informar a Hacienda.
Tiene la obligación de informar.
Eso es una obligación legal. Tiene la obligación legal de informar este dinero, lo ha ingresado esta persona, y te preguntarán de dónde procede. En cuanto a las transferencias, que esto te lo digo porque también es muy, muy importante. Si hacemos una transferencia por valor superior a 6.000 euros, el banco puede informar a Hacienda. Pero cuando sí lo va a hacer también, sí o sí, es cuando esa transferencia es superior a los 10.000 euros. Por lo tanto, ahí tenemos tres referencias. 3.000 euros ingresos en efectivo, 6.000 euros en transferencias ahí, y 10.000 euros, sí o sí, el banco va a informar a Hacienda.
Y otra cuestión también práctica. ¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está, digamos, extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden, prohibir, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, si quieres pagar en efectivo, sí o sí te tienen que cobrar en efectivo. Uh-huh. No te pueden decir que solo con tarjeta, ¿vale? O sea, el pago en efectivo es el básico, el que es verdad que se va utilizando cada vez menos, pero es con el que puedes pagar en la tienda.
Sí, es verdad que a lo mejor vas a pagar y te dicen no aceptamos billetes grandes, ¿no? El Bin Laden que decíamos antes, el de 500 euros, llegas a comprar, yo qué sé, una barra de pan.
Eso es.
O llegas a comprar una cantidad pequeña de dinero y un artículo barato, y claro, no vas a pagar con un billete potente, ¿no?
Vamos a explicar aquí lo que puede pasar. 500 y hasta 200 euros también hay muchos problemas. En teoría, la ley obliga a un comerciante a coger un billete de 500 o de 200 euros para aceptar un pago, ¿vale? Pero ¿qué es lo que dice el Banco de España, que es muy interesante? Aunque legalmente sea así, debe actuar, esto lo dice el Banco de España, la buena fe. Quiero decir, el consumidor, si nosotros vamos a una tienda a comprar una barra de pan que vale, no sé, 1,50 euros, 1 euro o lo que sea, ir con un billete de 200 euros o con un billete de 500 euros, por muy legal que sea, pues ahí dice el Banco de España que lo lógico, y somos un país de gente lógica y razonable, es actuar con buena fe por las dos partes, ¿eh?
Bueno, pues eso, que tenemos que ir a la tienda si queremos con efectivo, nos tienen que coger ese efectivo, pero una cosa razonable. Si vamos a comprar algo que vale una cantidad pequeña, pues no vayamos con un billete grande, que por otro lado no creo que todos en casa tengamos demasiados billetes grandes.
Ni es nada seguro, desde luego.
Vamos a escuchar de nuevo a la calle, camarero. ¿Pagas con la tarjeta desde el móvil? ¿Te da miedo tener, pues eso, la tarjeta en tu teléfono?
Con el móvil no hago pagos ni tengo la tarjeta en el móvil, aunque sin embargo tengo la aplicación de la banca.
Pero pueden hackear o Bluetooth o cosas de esas que dicen que es peligroso tener.
Tengo la tarjeta en el móvil y no es tanto miedo de que pueda ser hackeada, sino de como que me parece muy sencillo como desbloquear el móvil y acceder a ella, y como nunca te exige ni PIN ni nada, me parece como muy sencillo de, pues eso, depositar una gran cantidad de dinero sin verdadera, o sea, con que conozcan mi contraseña del teléfono. Eso me parece lo que verdaderamente me asusta de tener la tarjeta en el móvil.
Bueno, te pide el reconocimiento facial, a mí
sí,
por lo menos, ¿no?
Sí, claro, es que también depende del dispositivo, pero te suele pedir el reconocimiento facial por huella dactilar, desbloquear el móvil, en fin. Pero es verdad que nos estamos dejando llevar por esta dinámica de pagarlo todo rápidamente con el móvil en cualquier sitio y sin querer meter PIN ni nada, que esto nos facilita la vida, pero también nos puede generar problemas en caso de robo, ¿no? Yo aquí, cada uno evidentemente que haga lo que haga lo que considere, pero yo aconsejaría dos cosas. Por una parte, poner alertas en el sentido de cuando se realice una compra superior a 50 euros, que te avisen, que el móvil te avise o que la aplicación te avise que se está realizando una compra. Digo 50 euros porque si ponemos una compra de 400 o 500 euros, casi nunca nos va a saltar la alerta. Por lo tanto, eso es una buena técnica para decir, ostras, alguien me han hackeado el móvil y están pagando con este móvil por una cantidad que son 50 euros. Y luego, sobre todo, también tener en cuenta que cualquier barrera que pongamos a la hora de utilizar las aplicaciones del banco es buena, aunque nos reste un poco de tiempo, porque nos va a restar 30 segundos, es que no es más. Vamos a evitar problemas.
Dinero en efectivo, dinero digital. ¿Qué futuro nos espera, camarero?
Pues bastante digital. Digital. Vamos a ver, mira, el 57% de los ciudadanos, de los españoles, seguimos pagando en efectivo como primer método de pago, casi el 60%. O sea, el dinero, aunque muchas veces hablemos de que ya está desapareciendo, sigue siendo el primer método de pago de los españoles. El segundo es la tarjeta de crédito, de débito. Y luego ya vienen las aplicaciones, los Bizum y, bueno, y todas estas cosas. Esto va derivando hacia mayor uso de lo digital y menos del efectivo. Pero más allá de todo esto, más allá de esta dinámica en la que nos encontramos, va a venir un cambio muy grande. Se llama euro digital. Hay mucha controversia porque ese euro digital es una especie de monedero virtual, como el que tenemos en otras aplicaciones, que está emitido por el Banco Central Europeo, pero hay mucha controversia en torno a nuestros datos, en cuanto a la protección de datos, en cuanto a se van a dar datos de nuestras compras a determinados proveedores y van a saber dónde, cuándo y por qué estamos comprando, y eso les va a permitir, ya sabemos, cesión de datos, y luego van a marearnos con mil promociones. Ahí está un poco la duda, pero desde luego que el futuro es digital. Y más a más, el futuro va a ser el euro digital, o una parte del futuro. Todo lo que podamos poner filtros por nuestra parte va a estar bien, como lo de las compras con el móvil.
Pues hablando de los dineros, con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero. Camarero, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
¿Cuánto aprendemos en este programa, eh? Y a esta hora, a las 5 y casi 20 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, llega él, hombre, aprender lo que se dice aprender con Jimeno. No sé, mucho no aprendemos, pero bueno, vamos a escucharle porque hoy nos cuenta que está de celebración. Resulta que está muy contento. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estoy felicísimo.
¿Pero qué te pasa
esta sección
hoy?
Desaprendemos.
Claro.
Y además, hoy más que nunca, hoy es el día del inodoro.
¿Qué te parece?
Hoy es el día del váter.
No, de eso estamos hablando con los oyentes.
Ah, sí, qué bonito, de verdad. Pues yo tengo 7 cosas. Tengo que decir 7 cosas sobre el váter. ¿Cuál es la pregunta que tenéis sobre los oyentes?
Bueno, pues, ¿cuál es tu relación con el inodoro que se te ha caído? Al inodoro que se te ha caído y ha recuperado, o todo lo contrario, tiraste de la cadena y se fue por el desagüe y te quedaste sin ello. Y también, ¿qué tipo de aparatos de inodoros te has encontrado a lo largo de la vida? Ya sabes, el de los chorritos, ese que a lo mejor está un poco situado alto y te cuelgan los pies.
Eso es,
pues, todas
maravilla.
Esas cosas.
Bueno, yo tengo que decir 7 cosas.
Venga.
Sobre el váter. Yo pensaba que iba a ser muy criticado por el tema de hoy, pero veo que estáis todos en la línea, estáis todos en el camino. Vamos a arrancar. ¿Qué cosas tengo que decir sobre el váter? Que lo de tirar de la cadena ya se ha quedado anticuado, porque ya no hay cadenas. No encuentras un váter con cadenas. Ni en el bar más roñoso y antiguo del mundo encuentras una cadena como las de antes, en la que tirabas y salía la aguilla desde arriba. Ahora todos son botones, sensores. Hay váteres que van por Bluetooth. ¿Sabes? Que puedes hacer pis desde el trabajo. Es horroroso. Segunda
cosa. Nos gusta la cadena de toda la vida.
De toda la vida, hombre.
De toda la vida.
Con ese triangulico blanco que acababa abajo.
Sí, es verdad, de plástico, sí, sí.
Joder, es que el váter nos ha dado tantas cosas. Si los váteres hablaran. Segunda cosa. A los fabricantes de champú, que quiten los ingredientes ya de la parte de atrás, porque ya nadie los lee. Antes era maravilloso sentarte y ver el tanto por ciento que tenía de cada producto, el champú, dónde se fabricaba. Incluso te hacía ilusión ver que un champú y otro se habían fabricado en la misma localidad. Era maravilloso. Ahora todo el mundo, cuando se sienta en el váter, ya coge el móvil, juega, ve series. Ya no es lo que era.
No es lo que era.
Yo de hecho me he bajado una aplicación en el móvil que se llama Ingredientes del Champú, para verlo desde el móvil. Ay, tercera cosa que tengo que decir sobre el váter. Se ha vuelto muy aburrido.
Sí, ¿no?
Desde que no se fuma en sitios cerrados, los hombres hemos perdido la diversión de intentar apuntar a la colilla del cigarro que quedaba siempre en el váter cuando hacíamos pis. Que eso era una diversión. Eso venía en la guía del ocio. Cuarta cosa que tengo que decir sobre el inodoro. Yo tengo una duda. Cuando estás en el baño, estás cerrado la puerta y viene alguien a abrir la puerta, ¿por qué si estamos haciendo pis dices ocupado? Pero si es popó no dices nada y te quedas ahí como si estuvieras cometiendo un crimen.
Totalmente, ¿eh? ¿Cómo cambiamos nuestro comportamiento según qué cosas hagamos?
En plan, que se vaya del baño ya, por favor, que se vaya del baño ya. Y te tienes que asegurar muy mucho de que no hay nadie en el baño para salir. Y sales corriendo exactamente así, como
claro,
si hubieras cometido un crimen.
Claro, eso depende de la huella que hayas dejado.
Efectivamente.
Claro.
En el planeta. ¿Qué más tengo que decir?
Qué bonito tema estamos tratando a esta hora de la merienda.
No, de hecho, el programa entero, por lo que veo, si yo soy muy fan. Quinta cosa que tengo que decir sobre el inodoro. A ver, las conversaciones cuando estás haciendo pis, normalicemos que no hay nada que decir. No hay nada que decirse. Porque una cosa es que vayas con tu amiga o con tu amigo al baño y habléis de vuestros temas. Pero en el trabajo, cuando te cruzas con alguien de trabajo, se conjugan ahí unas conversaciones vacías terribles, que como hagas una pregunta y al otro le pilles en el baño, ya no se oye. Entonces es una cosa extrañísima porque se oye medio pis, medio conversación. Nadie quiere continuar esa conversación. ¿Por qué seguimos? Dejemos de hablar, ya nos vemos fuera del baño. No,
mucho
nada.
Mejor, mucho mejor, sí, es verdad.
Y tengo
pero,
una sexta.
Pero los hombres, cuando vais a hacer pis a los a los baños estos que son verticales, no sé cómo se llaman, los urinarios estos, ahí sí que podéis estar hablando, claro, los de pie.
No te creas. No, aparte es una cosa súper extraña, porque no sabes dónde mirar. No. Yo siempre hacía una broma que decía, bonitos zapatos. Pero de ahí no salía, ¿sabes? Luego te pones a mirar al techo, los dibujos del azulejo, y empiezas a hacer comentarios como... Ay, miércoles.
Bueno, afortunadamente cada vez se ven menos de esos, ¿no?
O sea, es una conversación de ascensor, pero haciendo pis. Ya. Es lo mismo, o sea, es horroroso. Sexta cosa que tengo que decir del váter. A ver, vamos a ver. En los baños públicos, baños del trabajo, las cuchillas que ponen de sierra en los rollos de papel higiénico para cortar el papel... Que bueno, pueden cortar el papel o directamente un panel de corcho de 30 centímetros. ¿Para qué ponen eso? Para que no te atrevas a coger más papel higiénico. ¿Tanto vale el papel higiénico que puedes cobrarte la vida de un ser humano? Pero
se
¿cómo corta eso?
Tres dedos.
¿Pero eso qué es? ¿Pero por qué? Pero solo hay una cosa que corta más que la sierra esta del papel higiénico.
¿El
es
qué?
Los blisters de lomo que hay en el supermercado, que eso directamente se debería de considerar arma blanca, por favor. Y voy a terminar con una pregunta que os dejo a ti, a todos nuestros compañeros de la tarde de COPE
y a Rosa,
nuestros,
que está por aquí también muy atenta a tus palabras.
A ver. Atención a la pregunta. Estamos en invierno, ha llegado el frío, ya prácticamente es en otoño, pero hace un frío que mata a un tío. Si tú te sientas en el váter... ¿Y la tapa está caliente? ¿Es bien o es mal?
Ay, es mal.
Depende del sitio.
Es mal.
Yo creo que... Claro, depende del
mucho
sitio.
Mucho mejor siempre fría, siempre.
Claro, pero de repente sientes como, ay, no está fría. Y luego de repente te das cuenta.
Claro, claro.
Que no está fría.
Porque no está fría. ¿Quién ha estado ahí antes que tú?
Eso une a las personas.
Bueno, depende de qué personas.
A mí en casa si no me importa ahora, en
eso
otro
es,
sitio.
En casa es llevadero, pero claro. Fuera de casa...
Es que si en casa te importase, tendríamos un problema, ¿no?
Bueno, hay gente muy escrupulosa.
Totalmente, ¿eh? Aquí hay de todo, aquí hay de todo.
Si luego bailas cachete con cachete, pechito con pechito...
Pues sí, luego hacemos cosas peores.
Sí, es verdad, toda la razón. No entremos en otros terrenos, amigos.
¡Ay, qué programa me está!
¡Ay, qué programa nos estamos dando a todos! Con este tema del váter, del que estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Hemos quedado que mal, ¿no?
Qué mal. Pero fijaos... Estamos hablando de las cosas que se nos han caído alguna vez en el retrete, que se te puede caer el móvil, la cartera, dinero, la dentadura postiza, que también, en fin. Pero todavía puede ser peor, fijaos.
Buenas tardes, gente. Pues es muy gracioso que una vez a una amiga se estaba colocando la ropa, no sé cómo enganchó el pendiente se cayó dentro del retrete y fue otra amiga y dice, ¡ay, espera, no metas la mano que está sucio, vamos a tirar primero de la cadena! Y evidentemente dejó el retrete súper limpio, pero el pendiente y no se quedó esperando.
Hasta luego,
un
Lucas.
Un abrazo, gente.
Es que está el mundo, está lleno de lumbreras.
Oye, lo de las dentaduras postizas, ojito, es que me ha mandado una nota de voz, lo que pasa es que no la puedo poner por aquí porque me la ha mandado por Instagram un dentista, se llama Raúl, es de Argentina, odontólogo, sigue habitualmente este programa, y dice que hay muchas dentaduras postizas, prótesis, que se han ido por el retrete ante una situación de vómito. Son claro. Muchísimas más de las que os podáis imaginar.
Claro.
La gente vomita en el retrete, rápidamente aprieta el botoncito para que se vaya todo y cuando se da cuenta...
No tiene los dientes,
no tiene la prótesis en la boca.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo no sé qué vomita la gente, pero que no te des cuenta... De que entre todo eso tienes una piñata, ojo, ¿eh?
Es una verdadera tragedia para el paciente.
Hombre
ya ves, hombre, con la
imagínate
pasta que vale.
Hombre, qué faena, ¿eh?
Oye. Ojito,
y todos
¿eh?
Los comentarios que me vienen no los puedo decir.
No los digas.
Oye, hay cosas que piensas que si se te caen el retrete no van a funcionar después. Pues fijaos qué cosas.
Hola, gente, buenas tardes. ¿Os acordáis de aquellas cintas de audio que rebobinábamos con los bolígrafos Bic? De pequeño me dio mucho por ir a escuchar música cuando iba al baño. Y un día rebobinando una de esas cintas se cayó al retrete. Sorpresa para mí que mi madre la metió en arroz y... seguía funcionando. Ay, un saludo.
El arroz
luego.
Lo soluciona todo.
Todo,
¿eh?
Vale para todo. Yo no iba a pensar que eso puede funcionar. Bueno, el retrete, es verdad que, oye, que nos saca de muchos apuros. Fijaos qué situación.
Buenas tardes, gente. Resulta que mi hermano, se puso una muela de oro
la boca y bueno, un día de pronto pues no la tenía, se la había tragado. Y estuvo 3 días tranquilamente hasta que aquello salió por donde tenía que salir y bueno, consiguió encontrar su mola de oro, lógicamente. Lo que no sé ya si se la volvió a poner o no. Ahí tengo yo la duda.
¡Ay, Dios!
Gente. Casi mejor quedarse con la duda. Ay,
pues yo diría que sí se la ha puesto, ¿eh? Que eso vale sí, mucho dinero, eso se lava bien y se vuelve a poner
no, hombre,
ahí
en el
hueco.
Más falta no lave bien.
Sin duda es de oro del que cagó el moro. Estamos hablando.
Efectivamente, nunca mejor dicho. Pues después, ese es el tema que nos atañe esta tarde.
Es que no puedo, me entra verborrea, o sea, basta ya, paremos ya con este tema.
Bueno, ¿qué cosas se te han caído al inodoro y cuál es ese retrete también curioso o sorprendente que has visto en algún lugar? En el 607-150602.
Gracias, Jimeno, hasta mañana.
A vosotros.
Adiós, guapo.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, vamos a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora. Se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop.
Las redes sociales se han convertido en un álbum familiar abierto al mundo. Cada vez más padres comparten momentos cotidianos de sus hijos sin detenerse a pensar en las consecuencias, entre ellas esta de la que nos habla la psicóloga Elena Dapra.
Algunos adolescentes expresan en consulta que sienten que no tienen vida privada o que sus padres publican cosas que a ellos les parecen ridículas o humillantes.
Es Elena Dapra, psicóloga, que recibe en su consulta a niños y adolescentes que se sienten así, como ella explicaba, ridículos. Además, reclaman su espacio y su derecho a mantener el control sobre su intimidad.
En consulta veo con frecuencia las consecuencias emocionales de esta exposición temprana, ¿no? Niños y adolescentes que sienten que su vida ha sido contada sin permiso y que no tienen control sobre su imagen o que incluso sienten vergüenza por publicaciones que han hecho los padres años atrás.
El caso es que 9 de cada 10 familias comparten fotos de sus hijos al menos una vez al mes en redes sociales. Por eso no es de extrañar que el 23% de los niños tenga presencia en Internet incluso antes de nacer y que el porcentaje suba hasta el 81% antes de cumplir los 6 meses. Estas imágenes que nacen del orgullo de las familias, de los padres, no podemos olvidar que son también munición para los pedófilos. Según la Fundación Sol y la Policía Nacional, el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto precisamente por imágenes cotidianas. Estas alarmantes cifras han llevado al Ministerio de Juventud e Infancia anunciar la regulación de lo que se conoce como sharenting, la publicación de fotos o vídeos de los hijos menores en Internet. Miguel es padre, tiene 2 hijos y ha creado un canal de YouTube con ellos, Las aventuras de Miguel y Valentina. Nos cuenta cómo nació la idea de hacer este canal.
La idea fue de ellos y ya se planteó hace un tiempo. Lo que pasa que eran más pequeñitos y no lo veían. Pero ahora sí, ahora ya se han lanzado. Y bueno, al fin y al cabo es un canal educativo, una fórmula más o una manera más de hacer cosas en familia y de hacer pues cosas divertidas y cosas diferentes.
Aunque sigue teniendo el canal y sigue subiendo vídeos, sí le parece bien que haya una regulación de este tipo de contenidos.
Que haya una ley de estas características tiene que servir también no solo para los padres que tienen hijos con canal de YouTube y sobre todo esos contenidos, sino tiene que servir también para regular los propios canales que los emiten.
Miguel tiene una experiencia positiva al compartir contenidos educativos con sus hijos, pero hay algunos padres que han cambiado su forma de compartir los contenidos en los que salen sus pequeños, sus niños, sus hijos. Pedro del Castillo es creador de contenidos y tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Al principio no tenía problemas en sacar a su primera hija, a Lola, pero luego ha optado por su privacidad. Ha borrado vídeos y fotos y ahora cuando publica vídeos con sus hijos, estos siempre aparecen de espaldas.
¿Quién es tu príncipe favorito, Lola?
Papá.
Papá. Oh, quiere mucho a su papá.
Oye, ¿quieres que hagamos lo de Radio Papi y Lola?
Sí.
Venga, ¿estás lista? Muy buenos días, estás escuchando la radio de Papi y Lola en esta mañana de viernes, donde queremos celebrar que ya está aquí el fin de semana.
Nueva temporada, ya empezó, dale play.
Bueno, este vídeo de Papi y Lola, la radio de Papi y Lola, lo hace Pedro del Castillo desde el interior de su coche. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Bueno, estás? Soy una fan de Papi y Lola, ¿eh? De
yo,
la radio.
Yo también de vuestro programa.
Muchísimas gracias, Pedro. Oye, tú y tu mujer empezasteis a compartir vuestra vida como pareja, a dar consejos sobre paternidad de manera bastante natural, ¿no? Vuestra hija empezó a aparecer también en vuestras redes sociales y en vuestros vídeos. De hecho, yo creo que todos estábamos enamorados de la pequeña Lola, por lo graciosa y espontánea que es. Al principio lo visteis así, ¿no? De una forma natural, Pedro.
Sí, yo creo que con las redes sociales uno de lo que tenemos, yo creo, casi todos en la cabeza es que ahí compartimos lo que nos hace felices o los momentos de nuestra vida que queremos recordar. Tú antes lo decías al comienzo como si fuese un gran álbum, ¿no? Un álbum digital. Entonces, cuando nos casábamos, cuando tuvimos a Lolinchi, pues lo que pensábamos era, oye, ¿cómo no voy a compartir con los demás, con la gente que quiero y con la gente que sigue esta cuenta, pues un poco lo que estoy viviendo ahora mismo? No tienes esa sensación de, bueno, los peligros que pueda haber, no tienes esa conciencia de, simplemente lo haces con la bondad y la inocencia de compartir algo que te hace muy feliz.
Claro, es que dábamos el dato ese, ¿no? De que muchos de los contenidos que colgamos de nuestros hijos en las redes sociales luego van a parar a manos indeseables, ¿no? Es que esto, cuando tú subes un vídeo de tu pequeña Lola o de tu pequeño Mateo, esto ni se te pasa por la cabeza.
No se te pasa por la cabeza, entre otras cosas, porque al final siempre ves ese feedback positivo en redes, que bueno, los peques siempre son muy divertidos. Nos pasa, por ejemplo, en la televisión, cuando funciona bien algunos programas como MasterChef, pues luego siempre hay el MasterChef Junior, ¿no? Porque los niños tienen esa espontaneidad. Uh-huh. Que bueno, pues que capta un poco la atención. Y a mí personalmente ya no solo es el tema de la pedofilia o la pederastia que echa para atrás y que efectivamente no eres consciente hasta que te lo dicen y escuchas estos datos que son alarmantes, porque has hablado de más de un 70%, ¿no?
Efectivamente.
Ya es incluso el tema de la inteligencia artificial. Porque el otro día, Pilar, por ejemplo, yo estuve en una boda, un amigo me sacó una foto y me dijo, mira, ahora ya con esta foto yo puedo hacer lo que le pida a la inteligencia artificial. Puedo decirle que, oye, pues que Pedro se vaya corriendo montado a caballo, que Pedro se gire y dé un salto desde un trampolín a una piscina, que Pedro... Entonces, claro, si esto lo pueden hacer, lógicamente, con un adulto, lo podrían hacer con niños y con sus caras y con su... Entonces es como un poco, yo creo, el conjunto de todo lo que nos llevó un poco a tomar esa decisión.
¿Cuál fue ese momento, ese cambio de percepción? ¿Cuándo os disteis cuenta de... o qué os hizo replantearos realmente la manera en que mostrabais a vuestros hijos en vuestra cuenta de Instagram? Lo que me estás comentando, la inteligencia artificial.
Uno, un poco la suma de todo. Mira, yo a mí siempre me ha gustado presentarme un poco con el título de padre primerizo, porque creo que en el mundo de la paternidad eres primerizo toda la vida. Ahora estoy viviendo la infancia de mis hijos, pero luego seré primerizo cuando me toque la adolescencia y me voy preparando a ello según lo voy viviendo. Entonces, cuando entramos en este mundillo de infancia, redes sociales y tal, no éramos conscientes de todos los peligros. Entonces, el sumatorio, el luego crecer también en las redes sociales, porque ahí yo hago contenido, ver que te siguen entre las dos cuentas de Instagram, TikTok, 1 millón de personas, o sea, que es mucha gente, y que un vídeo cuando lo subes pierdes un poco, pues, ese control.
Cuando empezasteis a retirar los vídeos de vuestros hijos, bueno, los vídeos están, y se ve también a vuestros hijos, pero sí es verdad que ahora ya los mostráis de espaldas, no se les ve la carita. ¿Qué pasó con vuestra audiencia? ¿Qué os dijeron vuestros seguidores? ¿Lo entendieron?
Bueno, esto fue además un poco decisión de la noche a la mañana. En el momento en el que lo ves, dijimos, pues ya está. Y además, ya no es que no vaya a hacer contenido. O sea, si lo borré fue porque dije, bueno, pues si ya a partir de ahora vamos a tomar esta decisión, también lo anterior lo quito. Soy consciente, por ejemplo, que ahí hay una huella digital, que eso es importante saber. O sea, por mucho que yo haya borrado vídeos, a lo mejor alguno puede estar por ahí, uh-huh, en la red.
Lógicamente. Alguien se habrá guardado algún vídeo.
Uh-huh. Pero ninguno era con maldad, siempre eran contenidos positivos. Antes hablabas que esto también es muy interesante, el tema de dejar mal a un hijo, de hacer contenido que por el que pueda sentir vergüenza. No era para nada así, entonces simplemente... al tomar la decisión dijimos, bueno, pues el contenido familiar sí que lo quiero hacer porque a mí me ayuda. O sea, cuando veo consejos de otros nuestros padres, recetas que se pueden hacer en casa, juegos divertidos que puedo hacer con los peques, me ayuda y creo que eso, el poder contarlo, puede ayudar también a muchas familias, pero ya no hay necesidad de mostrar la carita de los niños o lo que sea. Y creo que la audiencia lo ha recibido bien, pero si no es así, también iba a dar un poco igual, porque al final lo primero son los peques y es la familia.
Pero bueno, tu cuenta no se ha resentido, ¿no? Has perdido seguidores por el hecho de que no veamos ahora la carita de Lola y de Mateo.
Yo personalmente no. Y luego, por ejemplo, conozco mucho testimonio de gente que te habla un poco que ya no tengo colaboraciones con marcas, me han dejado de llamar muchas empresas con las que antes trabajaba a nivel de marketing. Yo, de hecho, creo que es algo de lo que también están tomando conciencia muchas de las grandes marcas comerciales que hoy vemos que dicen, oye, pues efectivamente hay que respetar un poco todo esto que tiene que ver con la infancia, con los niños. Y está habiendo un cambio, yo creo, de paradigma. A nivel general, en las redes sociales, te diría también a nivel general en los creadores de contenido y las marcas que colaboran muchas veces, esto lo aceptan y para adelante. O sea que, gracias a Dios, yo no he tenido ese problema, Pilar, ¿eh?
Pedro del Castillo, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Nosotros te animamos a que sigas creando contenidos familiares, te seguimos en tus cuentas. Nos gusta tu contenido y a mí particularmente me encanta la radio de Papi y Lola. Así que cuando te metas en el coche con la pequeña, ahí, os sintonizo.
Fenomenal, muchísimas gracias. Nosotros también nos sintonizamos a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Chao.
Bueno, como estamos contando, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado una normativa para regular la exposición de niños y niñas en redes sociales, una práctica conocida como sharenting, y ya ha iniciado una consulta pública al respecto. La normativa incluye varias medidas clave. ¿Cuáles son las principales medidas y aspectos de la ley? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues el punto central de la nueva normativa es regular todo lo que pueda considerarse, digamos, negligencia, maltrato y abuso de la intimidad del menor por parte de los padres. Ahí entra en juego el aumento de la edad mínima. Para crear una cuenta en redes sociales se necesitará tener 16 años. Actualmente está en 14. También serán obligatorios los sistemas de control parental, la verificación de edad en plataformas para asegurar que los menores no accedan a contenidos inapropiados, es decir, violentos o pornográficos.
¿Y habrá sanciones, Urbano?
Se establecerán sanciones para las plataformas y fabricantes que no cumplan con las nuevas obligaciones. También se tipifican como delitos la difusión de deepfakes de contenido sexual o vejatorio que parezcan reales. Y se contemplan órdenes de alejamiento para agresores y depredadores en el entorno digital. Además, la ley también incluye un enfoque preventivo a través de la educación, con formación en las aulas sobre el uso seguro de la tecnología.
Pues el objetivo principal de la ley es salvaguardar el derecho a la intimidad, la imagen, el bienestar y la salud mental de los menores frente a los riesgos de los entornos digitales. La consulta pública para recoger aportaciones a esta normativa está abierta hasta finales de este mes de noviembre de este 2025. Urbano, gracias.
Gracias, un placer.
Las 5:48 de la tarde y pensábamos que esa salida de la cárcel de Santos Cerdán se iba a producir pues pasadas las 3 de la tarde porque decían que seguramente sería a partir de ese momento que iba a comer allí en prisión, en Soto del Real, y que a partir de ese momento tendríamos la imagen de él saliendo de la prisión. Ya sabes que el Tribunal Supremo ha ordenado esta mañana su puesta en libertad porque dice no existe en su auto, dice que no existe riesgo de destrucción de pruebas, pero le pone una condición: presentarse en el juzgado cada 15 días. días también le retiran el pasaporte. Bueno, pues pasan las horas y Santos Cerdán no sale de momento de la cárcel de Soto del Real. Igual Rosa Rosado está esperando que se haga de noche para que la imagen de esa salida, que va a ser muy mediática, pues sea menos visible, ¿no?
Es posible, pero hay cosas que no pueden esperar, Pilar. Eso a lo mejor sí, pero hay cosas que no pueden esperar, como ir al baño.
Claro, lo de ir al baño no puede esperar. Hombre. Efectivamente, tú al baño tienes que ir cuando la naturaleza te llama.
Efectivamente, que es de lo que estamos hablando con los oyentes. Además es que el retrete tiene su día mundial porque, a lo mejor no lo has pensado, pero los retretes salvan vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales. Entonces se merece tener su día mundial, que es hoy, que es un invento que nos ha salvado de mil apuros, pero que también nos ha creado otros. Por ejemplo, las cosas que se nos quedan al retrete, que yo estaba pensando y lo último que se me ha caído a mí, la taza del váter, ha sido las gafas de sol. Pero no pasa nada. Han salido, las he limpiado y eso está intacto. Pero es verdad que se cae todo tipo de cosas, pero a veces dices, ¿cómo es posible que esto se haya caído? Te lo digo por lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí se me cayó un sujetador, así. Y no sé cómo, le estaba dando a la bomba y por ahí que se fue. No atasqué nada ni nada, no sé, se lo comió entero. Bueno, feliz tarde a todos.
Pues dime esta pobre que se estaba vistiendo, desvistiendo en el retrete y se te cae eso y dices, y además es que no atasca nada y se va por ahí. Dice, pero ¿cómo es posible que esto se vaya por ese agujero? Pues se va.
Se va de todo, hay que tener mucho cuidado, que eso tiene un poder de succión que no lo sabes tú bien.
Efectivamente.
Oye, Rosa, enseguida seguimos escuchando a los oyentes, pero vamos, precisamente, como decíamos, a la cárcel de Soto del Real, donde continúa nuestra compañera Sandra Senjo. Sandra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
¿Sale o no sale Cerdán, que se va a hacer de noche?
Pues efectivamente, lo comentabas tú hace un momento, poco a poco va cayendo la noche y de momento aquí no tenemos noticias de Santos Cerdán. Estaba claro que iba a salir por la tarde después de ese turno de comidas a partir de las 3, son ahora las 6 menos 10 y de momento estamos aquí todos los compañeros periodistas, máxima expectación, esperando a que se produzca esta salida de prisión. De momento no se mueve nada y, como estamos contando, el único al que hemos visto en el día de hoy de momento ha sido a su abogado en el entorno del mediodía ha sido, pero de momento seguimos sin noticias de Santos Cerdán, no se ha producido su salida de Soto del Real.
A ver, Sandra, echa cuentas, mira a tu alrededor y cuentas cuántos medios de comunicación, cuántos compañeros periodistas hay apostados ahora mismo allí esperando y expectantes ante la salida de Cerdán de la cárcel.
Pues te diría, Pilar, que en torno a 20, 30 medios de comunicación,
no
más
está mal,
o menos,
¿eh? Uh-huh.
Estamos aquí, sí, sí. Claro, como comprenderás, en cuanto hay el mínimo movimiento, la expectación es máxima, todos nos ponemos en guardia, ¿no?, cuando parece que se puede producir alguna salida, pero no, hay movimiento, ¿no?, lo habitual en una prisión, visitas, agentes, policía, que entra, que sale. Pero como te digo, de momento seguimos aquí todos esperando, pendientes, sin noticias.
Oye, mientras esperáis, ¿qué hacéis? No sé si una porra para decir, pues va a salir a las 6:30, yo creo que pasadas las 8.
Pues mira, Pilar, claro, estamos aquí todos hablando, echando la tarde, ¿no? Llevamos aquí todos desde las 12 esperando noticias y lo que se comenta, ¿no?, es que lo que suele ser habitual en este tipo de salidas es que precisamente ya se produzca cuando ha avanzado ya un poquito más la tarde, ¿no?, ya más cercano a la noche. No suele ser habitual, ¿no?, que salga por la mañana la persona en cuestión o en el entorno del mediodía, sino ya más pegado a esa hora de la cena, que en esta cárcel de Soto del Real, uh-huh, es en torno a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces lo que se supone es que se debería producir entre las 3 y las 8, ¿no? Esa es la idea. Luego veremos a ver.
A ver si se va a quedar a cenar.
Sí, sí. No tiene pinta, pero bueno, no se descarta. Yo ya no descarto nada. Aquí va cayendo ya poco a poco el sol y sí, todo apunta. Se estaba comentando, ¿no?, que lo habitual sería en torno a esas 7, 8 de la tarde, uh-huh, pero bueno, es lo que nos van un poco informando también desde el centro penitenciario, ¿no? Nos vamos acercando, vamos preguntando, vamos indagando a ver cuándo se puede producir ese momento y eso es lo que nos están contando ahora mismo de momento.
Y eso es lo que nos traslada desde allí, desde la prisión de Soto del Real, nuestra compañera Sandra Senjo. Sandra, gracias, que vas ya a camino de las 6 horas allí de guardia. ¡Ánimo!
Y las que hagan falta, gracias.
¡Ánimo!
Pilar.
Bueno, fíjate,
pues se pueden quedar otras dos hasta las 8.
Sí, hasta las 8, pues como decida, como haya visto el menú.
y le guste la cena.
A mí me gusta lo que hay de cena.
Hay que decirle
yo
ya.
Yo ceno y si eso ya luego salgo.
Santos que anochece, venga, sal ya, venga.
Bueno, y con los oyentes estamos hablando de los retretes y de las cosas que se nos cuelan muchas veces por ahí.
Sí, y te digo dónde, en el 607-150602.
¿Qué nos cuentas de Legalitas, Rosa?
Pues, Pilar, te quieren echar del trabajo sin la indemnización que te corresponde. ¿Has comprado un coche de segunda mano y te la quieren colar? Pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes a un precio inconformista. Así que aprovéchalo. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 € por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.